de la tarde, 40 minutos, 29 grados 1 la temperatura. Muchos se ríen del otro lado, seguramente, del otro lado de producción, y no sé vos que está del otro lado, porque claro, en el informativo dijimos bombonas de gas, pero fue claramente adrede, no fue nada improvisado, sino que me explicaban, y yo justamente le explicaba a aquellos que se reían del otro lado del vidrio, que bombonas es una forma de decirle a las garrafas de gas, es como un sinónimo, y como aquí estamos hablando bien y escribimos con calidad, justamente, ¿para qué poner garrafas si podemos poner bombonas? Así que usted que está del otro lado no piense que quisimos decir bombonas en vez de bombas, sino que es un sinónimo de garrafas. Bien, llegan mensajes al más 54911-3370-0963. Oscar López que dice, hola Sebas, equipo previernes. El pastor Héctor Ruiz que dice, hola chicos. También está Eduardo Grodek de Tucumán. Está Joaquín Fonseca de Centenario Neuquén, que nos dicen, último momento incendio en Pilaloy, en Ruta 23 en Neuquén, Así que, atención, los que nos están escuchando, fíjate qué programa federal que tenemos, nos escuchan de todas partes del país y el mundo. Momento de saludar a Matías Leuco. ¿Cómo estás, Mati?
¿Cómo estás, Seba? ¿Todo bien?
Bien. A ver, yo ayer cuando observé la imagen que vos nos vas a contar a continuación, me sorprendí. Debo decir que mi primera reacción fue sorpresa, algo que ha cautivado a las redes sociales ayer, y que seguramente los que nos están escuchando en este momento lo observaron. Y creo que todos estamos de acuerdo en que cuando lo observamos un primer pantallazo nos sorprendimos.
Totalmente, es así. Porque salieron unas zapatillas que se hicieron muy virales, sobre todo en Rusia. Todo comienza en Rusia, donde una persona publica en su cuenta de Twitter una foto de un par de zapatillas que, visto desde arriba, a lo único que te puede hacer acordar es a la cara de Adolf Hitler.
Claro.
Y de esta forma se volvió muy viral la foto y la gente empezó a hablar sobre estas zapatillas, si era intencional o no. De hecho, empezaron todas las teorías, como siempre, sobre Puma está tratando de decir tal cosa. Y bueno, los fabricantes de la zapatilla Puma tienen una historia muy particular, que la vamos a contar.
Bien, porque no es casualidad, capaz, lo de esta imagen. Por un lado, hay muchos que piensan que los que observan la cara de Hitler en esas zapatillas son mal pensados. Uh-huh. Pero a su vez, cuando te adentras, profundizas y conoces la historia de la marca,
decís, bueno, acá puede llegar a haber algo. Puede ser, como no, puede ser una casualidad, puede ser que ellos no se hayan dado cuenta. Pueden decir, esto fue una estrategia de marketing. Ahora bien, la historia de Puma es indivisible de la historia de otra marca, que es la marca de las tres franjas, que es Adidas.
Bien.
Todo comienza con un joven que vuelve de la Primera Guerra Mundial, un alemán llamado Adolf Dassler. Adolf Dassler vuelve de la Primera Guerra Mundial a su ciudad natal, al norte de Alemania, en una ciudad cercana a Nuremberg, al centro de Alemania. Y comienza su carrera como zapatero. Él estaba en una ciudad donde había muchas fábricas de zapatos, casi todos estaban orientados a esa industria, y él comienza a fabricar en su ático zapatillas. Esto lo hace junto a su hermano Rudolf. Rudolf era el hermano de Adolf y lo acompañaba principalmente en la parte de ventas. Adolf se encargaba de diseñar zapatillas y Rudolf las vendía. Les empezó a ir muy bien. De hecho, se convirtieron en una marca mundialmente conocida porque empezaron a fabricar calzado especialmente deportivo. En 1923, ellos fundan una empresa, que el nombre en alemán obviamente es bastante complicado, pero la traducción es Fábrica de Zapatos Hermanos Dassler.
Claro, ninguna era hasta ahora las dos marcas que conocemos.
Totalmente. Era Dassler. En este momento era la Fábrica de Zapatos Hermanos Dassler. Y comenzaron a ganar relevancia muy rápidamente, porque en aquel momento Rudolf se encargaba de las ventas y Adolf se encargaba del diseño y la producción. La empresa pegó un gran salto cuando en los Juegos Olímpicos que se llevaron a cabo en Los Ángeles en 1932, varios atletas empezaron a usar calzado Dassler y casualmente ganaban medallas, es decir, principalmente los atletas que corrían utilizaban unos zapatos que tenían unos clavos en la suela que les daban una mayor velocidad, un mejor agarre, y empezaron a ganarse estas carreras que le fueron dando visibilidad. Cuando son utilizados estos zapatos, Rudolf y Adolf empiezan a vender zapatillas a atletas de diferentes partes del mundo. Ellos vivían juntos con sus respectivas familias dentro de una misma casa donde había comenzado todo, en el ático, donde Adi, como le decían los amigos a Adolf, fabricaba sus zapatillas. Y la convivencia era buenísima, hasta que asume en enero de 1933 Adolf Hitler como canciller de Alemania y comienza el Tercer Reich. ¿Qué ocurre? Rudolf rápidamente se afilia al partido nazi, mientras que Adolf no estaba muy convencido de
Rudolf
hacerlo.
Rudolf era el de marketing,
claro,
y Adolf el de ventas, bien.
Entonces la cabeza creativa no estaba muy convencida de entrar al partido nazi, sin embargo ambos se beneficiaron muchísimo con el nazismo. ¿Por qué? Porque el nazismo utilizaba el deporte como una forma de hacer propaganda. Entonces empezaron a comprarle a su industria nacional, que eran los hermanos Dassler, y les compraron muchas zapatillas y la empresa empezó a ganar cada vez más relevancia. De esta forma empezaron a fabricar para toda Alemania, y a pesar de que Adi, como le decían, nunca se afilió al partido, obviamente ganó mucho. En un momento, la industria empezó a verse afectada porque la relación entre Rudy y Adi se empezó a encontrar sus
roces.
Sí, exactamente, porque bueno, Rudolf era una persona que hablaba mucho de política y Adolf no. Cuando comienza la carrera armamentística, es decir, cuando los nazis empiezan a incrementar su poderío militar, mientras que Estados Unidos, mientras que Gran Bretaña y otros países intentaban, digamos, también mostrar su poderío y empezaban a tirarse algunos palos, Hitler obligó a varias industrias a empezar a fabricar obligatoriamente diferentes productos para el ejército. De esta forma es que la fábrica de zapatos empezó a fabricar ropa, uniformes, botas, zapatos, tanques de guerra y repuestos para lanzamisiles. Es decir, tuvieron que ponerse a hacer lo que el régimen les dijo que hicieran.
Sí, un cliente directo a su vez, ¿no?
Totalmente.
Obtuvieron muchos beneficios.
Seguro. Ahora, ¿qué pasó? ¿Dónde se termina de quebrar la relación? El nazismo pone a la cabeza de la empresa a Adolf. Y a Rudolf lo mandan a la guerra como soldado. Cuando Rudolf era afiliado, uno diría, podría haberse dado al revés. No. Al nazi lo mandaron a la guerra. Y Adolf quedó a la cabeza de la empresa. Cuando se va a la guerra, Rudolf empieza a pensar que su hermano había conspirado con su esposa para mandarlo. Y empezó a planear una venganza en contra de su hermano.
Mirá vos, piensa que la hermana... No, el hermano con su esposa...
Con la esposa de Adolf, claro. Adolf y su esposa estaban conspirando contra Rudolf para quedarse con la industria. Mandándolo a él a la guerra donde podía llegar a morir. Entonces Rudolf se pasó toda la guerra escribiéndole cartas a Adolf diciéndole que le iba a hacer cerrar la empresa por los nazis para que no le quede otra opción que ser soldado y terminar también en la guerra. Claro. Es decir, se deseaban lo peor. Cuando Rudolf escapa de Polonia, cuando ya estaban perdiendo la guerra los nazis en 1945, lo que ocurre es que el nazi vuelve a Alemania, pero en su camino es interceptado por los aliados, quienes lo meten preso y permanece un año prisionero de guerra. Todo este año, Rudolf no hizo otra cosa que pensar su venganza porque él creía que el hermano lo había acusado con los aliados. Justamente el hermano, temeroso de que vuelva Rudolf, lo había acusado con los aliados para que lo capture. Y esto nunca se terminó de comprobar si era verdadero o falso. Pero al ser liberado, vuelve a su pueblo natal y quiebra. Quiebra con Adolf. Obviamente lleva a su familia al otro extremo del río, es decir, quedó dividida la ciudad por el río y cada uno separó su empresa. Adi juntó la primera parte de su nombre con la de su apellido y creó Adidas. Mientras que Rudolf intentaba hacer algo parecido y creó primero Ruda. Pero no le gustaba porque no sonaba muy deportivo y eventualmente terminó transformándolo en Puma.
Mirá vos.
Entonces, Puma era la marca de alguien que se afilió al nazismo, sirvió al nazismo. Y Adidas era una empresa que estaba más vinculada a los socialdemócratas, a los protestantes, más que a los católicos. De esta forma, se hizo una separación en este pueblo totalmente increíble. Porque, claro, era un pueblo chico. Las personas trabajaban para una empresa o para la otra. Entonces, había familias, por ejemplo, que trabajaban, por ejemplo, para Adidas. Uh-huh. Y no querían que sus hijos se casen con alguien que trabajara para Puma.
A ese punto.
Era una cuestión política y prácticamente religiosa. De esta forma, empezaron, nunca más, obviamente, se hablaron, se cruzaron esporádicamente, pero se odiaban a muerte. Y estaba, es como que te diga que uno está en la otra punta de la vereda. Y bueno, obviamente los hermanos habían roto su relación para siempre. En su lecho de muerte, Rudolf manda a llamar a Adolf para tener una última charla y Adolf no va. Adolf deja morir a su hermano. Es decir, no le interesaba.
Un punto tremendo se llegó.
Totalmente. Y 4 años después muere Adolf. Pero ¿qué pasa? El conflicto no terminó ahí. Porque los hijos de cada uno de ellos se hizo cargo de la empresa y continuaron la guerra. Entonces, por ejemplo, en las Olimpiadas de México de 1968, el hijo de Adolf logró, de alguna forma, bloquear un cargamento de zapatillas que estaba mandando Puma. Para que no pudieran vender en la Villa Olímpica.
Es verdaderamente una guerra entre dos familias que se generó no solo entre los dos hermanos, sino entre sus descendientes.
Totalmente, y todo esto para quedarse con el mercado. De la misma forma, el hijo de Rudolf le pagó una fortuna a Pelé en el Mundial de 1970 para que haga una maniobra de marketing en la que tardara muchísimo tiempo para atarse los botines en un partido y que lo filmen usando las botas de Puma.
Increíble.
Es increíble la historia y cómo terminó, digamos, con una guerra eterna, porque nunca finalizó. Hoy en día, Adidas es de un grupo de accionistas y Puma es de un grupo de empresarios.
Qué increíble la historia, ¿no? Cómo a partir de una unión casi inquebrantable como la de dos hermanos se ha generado una guerra familiar y de dos empresas que empezaron de la nada capaz posicionarse. Sí. Bueno, con el nacimiento de por medio, pero terminaron posicionándose como dos de las mayores empresas de calzado deportivo, ¿no?
Y la lucha que hubo de por medio gracias a esta ruptura que generó el nazismo en esta familia.
Gracias, Mati.
A vos.
1:52 PM.